Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Doce y cinco minutos de la mañana de este primer programa del mes de julio con ustedes, 2 de julio ya de 2025. Gracias a todos por estar ahí. Como cada semana vamos a estar, si así lo desean, que espero que sí, con ustedes hasta casi la una en punto del mediodía. Gracias también a mi compañero que está en el control cuando él decida, Félix Franco. Comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores. Every night I hope and pray a dream lover will come my way. Girl to hold in my arms and know the magic of her charms, 'cause I want girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone.
Vamos a arrancar estas palabras mayores dándoles a conocer una guía que se presentó la semana pasada, creo que fue el viernes pasado, en la sede del Inserso en Madrid, una guía pionera para mejorar la atención a personas mayores sordas que viven en centros residenciales en nuestro país. Es verdad que en este programa hablamos mucho de centros sociosanitarios, de centros residenciales también, evidentemente, y hoy vamos a mirar a estos centros pues desde otra perspectiva. Gracias a esta guía que fue presentada por la Confederación Estatal de Personas Sordas. Y sobre esta guía vamos a hablar con la mediadora comunicativa en la Confederación, que es Susana Obián. Susana, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
Gracias por estar ahí esta mañana y por mostrarnos, porque nos parece muy interesante mostrar esta realidad que viven muchas personas en nuestro país y bueno, en la que no solemos pararnos tanto, ¿no? Incluso en espacios como este, que miramos muchas veces hacia los centros residenciales. Esta guía se presentaba, y yo decía, es una guía pionera. ¿Por qué, Susana, veis la necesidad de elaborar y dar a conocer esta guía?
Gracias por invitarnos, Juani. Es necesaria esta guía porque da visibilidad a un colectivo históricamente olvidado, las personas mayores sordas. Y es que cuando acceden a una residencia, las personas mayores sordas se encuentran con un entorno que no está preparado para ellas. Nadie conoce la lengua de signos, no pueden comunicarse con el personal, no comprenden los carteles ni la información, y eso genera una profunda sensación de soledad y desconexión entre nuestros mayores. Y esta guía pretende cambiar todo este paradigma. El objetivo que tiene es, bien claro, garantizar que las personas mayores sordas puedan vivir con dignidad, con respeto y sin renunciar a su lengua, su cultura ni su identidad. Y al final esta guía es una herramienta que va a facilitar a los centros residenciales prestar una atención adecuada, accesible e inclusiva. Y en definitiva estamos hablando de justicia social, porque lo que pedimos no es compasión, sino dignidad, presencia y participación para la población mayor sorda.
Vamos a hablar de esta guía, de cuáles son las principales pautas que se han recogido para que sea realmente esa herramienta, ¿no? Como nos dices, de inclusión. Y yo quiero decirle a los oyentes que fue Susana, además, quien hizo la presentación más práctica de la guía el pasado viernes. Y ella decía una cosa que me llamó mucho la atención y que es así. Ella decía que una persona sorda no deja de serlo al envejecer y tal vez por eso decías pues que es una realidad invisibilizada. Para que todos podamos entender cuál es el poder como herramienta inclusiva y de accesibilidad en ese cuidado a los mayores sordos en las residencias, Susana, ¿cuáles son esas pautas principales que buscan esa atención para todos, atención inclusiva?
Pues la guía propone medidas sencillas de implementar, la verdad. Y os voy a poner algún ejemplo. La formación del personal, que tenga conocimientos básicos de lengua de signos y pautas de comunicación visual, como llamar la atención con una luz, vocalizar claramente, usar gestos sencillos, pero también en cuanto a los entornos, que estos sean accesibles, que haya carteles en lengua de signos y pictogramas, subtítulos en la televisión, libros accesibles y espacios adaptados. Perdón. Y también, por supuesto, vamos a centrarnos y nos centramos en los recursos humanos y tecnológicos, a través de la incorporación de profesionales que conozcan la lengua de signos o mediadores comunicativos sordos y el uso de herramientas como son SVisual y Vidasor para videollamadas o apoyo a personas mayores sordas en remoto respectivamente. Por supuesto, también la guía habla del acceso a la información y a la cultura. La televisión, como decía, que cuente con subtítulos y también con contenido en lengua de signos, que se celebren fechas relevantes para la comunidad sorda y también actividades adaptadas. En resumen, se trata de construir entornos donde las personas mayores sordas estén no solo atendidas, sino también que se sientan integradas, respetadas.
Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12:37, espero que sigan ahí. Hemos tenido un problema técnico, ha habido aquí un apagón en... Y no hemos podido seguir hablando con ustedes. Vamos a intentar aprovechar el tiempo que queda de la mejor manera posible. Vamos a retomar, creo, la entrevista que estábamos haciendo sobre esa guía que se ha presentado, se presentó la semana pasada, una guía para mejorar la atención y el cuidado de las personas mayores sordas en las residencias. Y me confirman los compañeros que Susana Obdián, mediadora comunicativa de la Confederación Estatal de Personas Sordas, vuelve a estar al teléfono. Gracias, Susana, por estar ahí de nuevo.
No pasa nada, gracias a vosotras.
No había pasado esto en la vida, ¿eh? No había pasado nunca. Siempre hay que nutrirse de experiencias nuevas. Vamos a... estábamos hablando de esta guía. Nos estabais contando, pues, el motivo del por qué hay que hacerla, de por qué visibilizar la realidad que viven las personas mayores sordas en la residencia. Habíamos visto alguna de las pautas que están recogidas, pero... antes de todo este apagón, yo quería saber también cuáles son, porque la guía se estructura, yo creo que habíamos quedado ahí, en varios apartados de la accesibilidad, hemos hablado mucho, de la formación también habéis dado algunas pautas, pero ¿cómo conseguir una comunicación efectiva en los centros residenciales? ¿Qué dice la guía?
Nosotros, para facilitar la inclusión de las personas mayores sordas, es esencial que ellas no se sientan invisibles. Una residencia debe ser un hogar y eso solo se logra respetando su forma de comunicarse, de relacionarse y de vivir. Al final, envejecer no significa perder derechos y la lengua de signos forma parte de la identidad de muchas personas sordas y tienen derecho a seguir comunicándose, entendiendo su entorno, participando en las actividades y al final del día mantenerse activas, que es lo que es importante. Y esta guía ofrece propuestas reales y aplicables que promueven esa integración siempre desde la escucha activa a las personas mayores sordas, pero también a sus familias y a los profesionales, porque para nosotras, para la CNSE, esto no es solamente un proyecto, es una responsabilidad. Cuidar de las personas mayores sordas es también cuidar de nuestra historia, de nuestra memoria y de la diversidad que nos define. Como dijo una de las personas que participó en la elaboración de la guía, una de las personas mayores, queremos que no nos den la espalda, y ese es nuestro compromiso, mirar, escuchar y caminar junto a ellas.
Dos preguntas más tenemos pendientes. Nos hubiera gustado que esta entrevista fuera hoy de otra manera, pero al menos hemos podido conversar con vosotros sobre esta guía. Hemos hablado del lenguaje de signos, de esa necesidad de formarse, ¿no? Los profesionales que atienden a las personas mayores en los centros residenciales en lengua de signos. Cuando hablamos de formación de los profesionales, ¿hablamos de algo más que no solo sea la lengua de signos?
Cuando hablamos de formar a los profesionales, enfermeras, enfermeros, también nos referimos a otros profesionales, que no son estrictamente del ámbito sanitario, sino intérpretes de lengua de signos, mediadores comunicativos, que pueden hacer atenciones a través de las herramientas que comentábamos antes de videointerpretación, es visual en este caso, que pueden usar los residentes sordos, o también el servicio Vidasor, que es un servicio de acompañamiento a personas mayores sordas en las que un profesional sordo directamente les atiende, y eso hace que la comunicación sea mucho más fluida.
Uh-huh. ¿Es una guía fácil de implementar? Es decir, la herramienta ya está la elaboración, el trabajo duro ya está hecho. ¿Esa herramienta pensáis desde la Confederación que va a ser una realidad a corto plazo?
A mi modo de ver, la guía, creo que para los centros...
Ojalá una infancia feliz.
Estábamos escuchando a Rosalén y nos hemos reído todos. Félix al control y Silvia Reza, creadora de Diga Coach, que está aquí conmigo, y una servidora. Silvia, bienvenida. Ella está aquí desde el inicio, desde las 12 de la mañana. Estábamos escuchando todos esa entrevista, ¿verdad? Pero bueno, el espacio de Palabras Mayores ha querido que podamos hablar hoy, porque estábamos ya aquí fuera barajando posibilidades de que volviera otro día. Pero es que el tema es tan bonito, del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la amabilidad.
Eso es, mira, es una ocasión estupenda para entrenarla, esto que nos ha pasado.
¿Qué es la amabilidad, Silvia?
Pues mira, la amabilidad es algo que abre la empatía, la comprensión y la conexión. Es un gesto, una palabra dulce, es decir las cosas poniendo un filtro, que es el filtro de la empatía, de la compasión, para entender al otro y a la vez expresar lo que queremos decir de una manera suave y que nos entiendan sin necesidad de ponernos pues violentos, en el sentido de utilizar a lo mejor palabras o gestos que pueden dañar a la otra persona.
Silvia, ¿siempre se puede ser amable?
Siempre. Lo que ocurre es que hay veces que también es legítimo, que hay veces que si uno se enfada, pues a lo mejor no te sale lo mejor, te sale quizá pues un gesto huraño o una palabra maldicha. Pero bueno, siempre se puede ir para atrás, pedir disculpas y volver a ser amable. Pero ¿sabes por qué es importante ser amable? O una de las cosas más bonitas de la amabilidad, que a quien primero beneficia es a la persona que lo es.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero uh-huh. Claro, te iba a decir, no es fácil a veces.
No, pero es posible. Lo que decimos aquí puede ser muy difícil, y sobre todo hay momentos en que dices, es que no. Bueno, no hay espacio en ese momento para la amabilidad, pero lo puede haber más adelante. Y cuanto más se entrena, mejor se hace.
Rápidamente, ¿cuáles son algunos de los... Antes del entrenamiento, ¿cuáles son los beneficios?
Mira,
porque así, aunque el entrenamiento, alguien que nos esté escuchando diga, bueno, esto no es nada fácil, sabiendo en qué nos beneficia,
claro,
nos anima.
Claro, mira, lo primero es que saca la mejor versión de uno mismo. Eso ya, fíjate, solo ya con eso valdría como beneficio. Luego, permite que entrenes la comprensión, la empatía, la conexión con otras personas, que también es importante. Te ayuda a conectar con los valores propios tuyos, porque normalmente la persona que practica la amabilidad es porque conecta con los valores suyos también. Y luego también te ayuda a sentirte de buen humor, con alegría, porque dices, estoy contribuyendo, y esto enlaza mucho con el civismo, estoy contribuyendo a una sociedad mejor, a algo que yo quiero hacer. Un grano no hacer granero, pero ayuda a su compañero, como decía mi abuela. Entonces, el tema es que cada uno, desde su punto de vista, desde su yo, puede hacer mucho por todos. Y al final ya se sabe que todos estamos interconectados. Luego también otro beneficio, es contagiosa. Si yo te digo buenos días con una sonrisa, es posible que tú, por muy enfadada que estés, aunque no me sonrías, me acabes diciendo buenos días. Entonces, ese contagio, lo mismo que al revés, cuando una persona va enfadada, puede contagiar a otras personas, ¿no? Y sobre todo eso, que lo que ayuda es a hacer una sociedad mejor. Y como reflexiones, si todos cada día hacemos y entrenamos la amabilidad, ¿no hará eso que la sociedad sea más amable, más comprensiva, más empática y más conectada? Ahí lo dejo.
Ahí está la pregunta, cada uno que ponga la respuesta a eso. Vamos ahora con el entrenamiento. ¿Qué hacer? ¿Qué paso seguir para tener la amabilidad en nuestro día a día?
Bueno, pues el primer entrenamiento. Antes de salir de casa, delante del espejo, una sonrisa. ¿Que no tienes ganas? Aldo, entrena los músculos. Sonríes, te sonríes y el cerebro ya entiende que las cosas van bien. Por lo menos que no van mal. Entonces, luego, hay algunos términos como por favor y gracias que tenemos que usarlos más. Cuando dices una cosa, lo pides por favor. Cuando alguien te hace algo que te gusta o que has pedido, hay que agradecerlo. Entonces, eso también puede ser un entrenamiento. Reconocer y respetar los derechos de los demás. Cuando alguien te dice algo con lo que no coincides, hay que pensar que es legítimo que esa persona piense como piensa, independientemente de las razones que tenga. Entonces hay que respetar eso y decir, pues mira, yo no estoy de acuerdo con eso, por ejemplo, pero simplemente sin acalorarse. Estoy pensando en temas políticos, temas religiosos, temas que son así, más incendiarios y que si nosotros respetamos lo que la otra persona piensa, va a ser mejor. Luego, siendo complaciente, al decir complaciente no es servil, es decir, cuando uno es complaciente es porque primero piensa en sí mismo y piensa en lo que desea y después es complaciente con los demás. Siendo agradable, luego también entrenando una visualización, viendo lo mejor de cada persona, no omitiendo las habilidades o los logros de otras personas, lo que ves de positivo en otras personas, por ejemplo.
Imagino que nos quedarán muchos más pasos. Tenemos minuto y medio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hablamos damos el resumen de lo que es la amabilidad, los beneficios y el entrenamiento?
Sí.
¿Nos da tiempo?
Sí, sí, nos da tiempo. A ver, la amabilidad es positiva, ¿por qué? Porque te pone de buen humor, aunque solo sea por eso, te pone de buen humor, hace que conectes con tus valores, te permite conectar con otras personas y te permite entender y comprender mejor y además contribuye al civismo, que es lo que al final nos une a todos y que estamos conectados.
¿Y el caramelo?
¿Tenemos el caramelo.
Tenemos caramelito, rápido.
Sí. Mandar amor a los demás.
Muy en línea.
Ya sé que me he puesto un poco hierbas, pero pero consiste en que cuando uno piensa algo de otra persona, alguien que te ha dicho algo, que te ha herido tal, en vez de decir, uy, lo que me ha dicho, uy, no sé, mándale amor. Ya sé que esto es más difícil de entrenar aún que la amabilidad, pero bueno, tiene que ver. Pero mándale amor, mándale y te vas a sentir mucho mejor. Y encima no te enfadas.
Ese es el caramelito de este mes de julio. Silvia, ¿cuándo te vas de vacaciones?
Pues en agosto, pero tampoco...
Mucho.
Bueno. Voy y vengo.
Voy y vengo. Vamos a recordar a los oyentes que volverás ya en septiembre.
Eso es.
Pero hasta entonces, ¿cómo contactar contigo?
Pues mira, es en el correo digacoaching@gmail.com y en el teléfono 606-960-499. Lo repito, 606-960-499.
Pues ahí queda con esta amabilidad. Nos vamos a despedir.
Mucho amor.
Nos vamos a despedir con la canción con la que abríamos. Si a Félix le parece bien, porque es la cara amable del mundo, en la voz de Rosalén. Vamos a poner amabilidad a estos saltos que ha habido hoy en el programa. Gracias, Silvia, por estar aquí.
A vosotros siempre.
Gracias a todos por estar ahí, Félix Franco al control, gracias por estar también a las duras y a las maduras y volvemos a encontrarnos la semana que viene. Hasta entonces, sean felices.
Palabras mayores con Juani Loro. Confía a pesar de todo.